Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González, conmigo Juan Epote.
Hola, ¿qué tal? Saludos, saludos.
Aquí una tarde todavía calurosa en Guadalajara, Jalisco. Estamos en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, en Zapopan, Jalisco, México, el occidente de la República Mexicana. Y hoy queremos hablar de algo que sucedió la semana pasada. No sé si escuchaste, amigo, amiga, que la semana pasada salió una publicación, pues interesante, ¿no? Una publicación que normalmente no habíamos hablado de estas figuras dentro de este podcast, pero que tiene que ver todo con el antropoceno. Tiene que ver mucho con nuestras herramientas, nuestra tecnología y sus consecuencias, tanto las ecológicas, que ya hemos hablado, pero también las sociales. Ya tuvimos un episodio, Juan, ¿te acuerdas? Cuando hablamos de los costos ambientales de la inteligencia artificial.
Claro.
De hecho, es el episodio más escuchado de hasta el momento.
Se hablamos, ve que les dolió el bolsillo a nuestros amigos.
Hablábamos de los costos ambientales, ecológicos, de lo que tiene que ver con el consumo de agua, con el consumo de energía y un poquito también con la inequidad, con el acceso a la tecnología. Y hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con eso y vamos a tener un invitado que es una persona que le tenemos respeto y cariño, de hecho, de parte de nosotros y que le vamos a dar la bienvenida aquí a Roberto Castellán Rueda. Roberto es sociólogo, historiador, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, jubilado, pero muy activo en el análisis crítico de la realidad, versado en temas espinosos en el límite entre lo trascendental y lo profano. Su libro más reciente, titulado Algoritmo, reflexiona sobre la creatividad en la era digital.
Y yo subrayo algunos de los adjetivos que decías ahora, Víctor, para presentar a nuestro querido y admirado Roberto Castellán, como por ejemplo el libro recientísimo, lo están terminando de imprimir en realidad, Algoritmo, y me parece fenomenal que aborde desde la literatura una serie de temas y problemáticas. Que también ha hecho en diferentes campos. Roberto, que has usado la conversación, la reflexión en diferentes escenarios y ahora creo que es la persona ideal para que conversemos sobre este personaje que decías y el suceso inesperado que ocurrió en días pasados, que es la publicación de un texto, una encíclica por parte del Papa de la Iglesia Católica. Ese es el personaje, digamos, que no había aparecido por aquí y no había aparecido un poco, creo, en general en el mundo, porque ha sido un Papa bastante discreto en sus apariciones, ¿no? Pero pone, como se dice, los acentos, los puntos sobre las íes de algunas cosas, creo que de manera muy pertinente y por lo menos abre la posibilidad de la conversación de asuntos tan complejos como pueden ser la inteligencia artificial en la actualidad, las humanidades, nosotros, pero también quién tiene el poder, quién es dueño del discurso, quién es dueño de la narrativa y los sesgos que puede haber en todo ello. Entonces yo estoy verdaderamente contento de venir a escuchar aquí desde muy lejos.
Conectándose desde tierras salteñas.
Exactamente, desde los altos norte, hay que decirlo.
Donde combina su actividad de este análisis con observación de aves y observación del paisaje. Le damos la bienvenida a nuestro querido Roberto Castellán. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Crónicas del Antropoceno.
Al contrario, ¿qué tal? Muy buenas tardías, al contrario, muchas gracias a ustedes y qué manera de decir que me dedico al ocio, pero bueno, es una manera muy, muy elegante de decir que soy un ocioso. Les faltó también que soy asesor del Papa en asuntos de inteligencia artificial, que es de lo que vamos a hablar.
Excelente, pues bueno.
A sus órdenes, y me da mucho gusto, de veras, me da muchísimo gusto también, mi respeto y admiración para ustedes.
Excelente, muchas gracias, Roberto. Pues rápidamente, para contextualizar a nuestros amigos, en la semana pasada Robert Francis Prevost, mejor conocido como Papa León XIV, publicó la primera encíclica papal, una carta de 42 mil palabras traducida a 9 idiomas, en donde reconoció, entre otras muchas cosas, y a ver cuántas alcanzamos aquí a puntualizar en el episodio, pero entre otras muchas cosas habló de, reconoció que la inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa. No la despreció, de hecho abrió diciendo que es una herramienta que puede ser valiosa, pero advirtió que debe ser desarmada. Desarmada es la palabra, y de hecho lo dice, y lo cito, la palabra es fuerte, lo sé, pero fue elegida deliberadamente porque este momento requiere palabras capaces de captar la atención, despertar conciencia e indicar caminos para el futuro de la humanidad. De hecho, habló de desarmarla en términos reales de armamento, que no pueda la inteligencia decidir tener o no capacidad letal. Pero bueno, algunas de las recomendaciones que hizo el Papa en esta encíclica, que le recomendamos que la busquen y lean por lo menos uno de los análisis que pudieran encontrar, como en el diario El País, leí alguno, o la encíclica misma, que en español es de 39 mil palabras, recomendó regulación gubernamental de las empresas privadas, y creo que por ahí empezamos a ver una de las cosas importantes que hace esta encíclica, que es hablar acerca de la concentración de poder. Habló mucho de la protección de los niños, habló sobre la necesidad de evitar que la inteligencia artificial o las máquinas que tienen inteligencia artificial puedan decidir sobre capacidad letal, es decir, armamento que pueda decidir por sí solo, ahora que estamos en tiempos de guerra, de drones, de todo esto. Y llamó la atención al hecho de que en sí misma la tecnología nunca es mala o buena, sino que termina no siendo neutral porque adopta las características de quienes la diseñan, regulan y utilizan. ¿Cómo ves esos puntos, Juan? ¿Qué agregarías?
Agregaría las palabras del nombre, digamos, del título, porque creo que también ahí pone énfasis en una especie de volver superlativo lo humano, ¿no? Como que quiere poner ahí el marcar tal vez la perspectiva o el llamado que hace en un momento en que podemos combinar estos grandes conceptos que parecen profundos, con muchos pliegues, con una gran cantidad de dimensiones, con una hondura que parece, insisto, muy amplia, muy profunda, con lo más elemental y práctico, pues, que es a quién le preguntas qué y de dónde sacas tu información para ver si vas al centro comercial en la tarde, o para ver si te juntas con tus amigos, o para ver si alguien dijo verdad o no. O sea, parecen cosas muy cotidianas, absolutamente mundanas, en las que están involucrados todas estas herramientas e instrumentos, y que parece que más fuertemente que nunca están moldeando nuestra forma de actuar, de pensar, de identificarnos, de reconocernos. Y lo vemos, lo platicamos tú y yo con personas personas muy jóvenes, que parecería obvio, pero también con personas de alguna otra edad, que las herramientas de búsqueda a partir de la inteligencia artificial, pues vemos que les han moldeado mucho la manera de decir las cosas, pues. Entonces, bueno, creo que se abre un panorama muy amplio. Yo no me esperaba que este Papa abordara el tema. Y por eso este cruce que tú propones, Víctor, con lo religioso, creo que es muy valioso. Entonces, teniendo aquí al asesor del occidente de México para estos temas, papal, pues yo creo que nos puede ilustrar muy bien, Roberto, algunos de estos elementos. Comenzando por el peso específico de las encíclicas, o de qué se trata, este tipo de instrumento, de documento, obviamente no es el primero, pero ¿de dónde surgen?
Bueno, antes que nada, una pregunta que no tiene nada que ver, pero la voy a hacer. ¿Ustedes son católicos?
Es una pregunta compleja de respuesta, más compleja todavía. A ver, yo empiezo sacrificándome. Yo me formé en la educación básica, en primaria, secundaria y prepa con los jesuitas. Hice la primera comunión, me bautizaron. Mis papás son sumamente herejes, me parece. No practican nada relacionado con la religión. En cambio, mis abuelos sí. Yo me casé inclusive por la Iglesia Católica. Sin embargo, personalmente no tengo una relación muy profunda con la religión, pero creo que pues he vivido en ese contexto, pues.
Yo no.
Bueno, entonces, ¿qué hacemos hablando de religión con ustedes?
No somos los indicados.
Yo creo... No son los indicados. Hay un aspecto muy importante en esto y que es que hace... Me estoy yendo a tiempos sociales y tiempos de la iglesia y tiempos históricos, ¿no? Hace 100 años, hace 50 años, quizás menos, el asombrarnos de que un papa tratara un tema de suma actualidad, pues no, nadie se asombraba de eso, al contrario. ¿Por qué? Porque la iglesia y sus fieles tenían muy o estaban muy presentes en la actualidad, por decirlo así, en el día a día. Podemos decir lo siguiente: la Iglesia Católica acompañaba la cotidianidad de la sociedad que se dijera católica, como el caso de México, no como el caso de todo el occidente, toda Europa, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería impensable. ¿Qué nos hace ver esto? Que ya se está dando desde hace no sé cuánto tiempo, yo he visto por ahí algunos momentos, se está dando un desfase entre ese acompañamiento de la iglesia a la sociedad y de la sociedad a la iglesia. Y hay, insisto, un desfase muy, muy serio, ¿no? Lo que yo podría conversar con ustedes ahorita es que vamos a hablar de dos conceptos, espero hacerlo muy rápidamente. Son dos conceptos, con todo lo que la palabra concepto conlleva. Uno es Dios y otro es la inteligencia artificial. No los estoy poniendo en el mismo nivel, los estoy diciendo que los dos son conceptos. No sé si sean seres, entes, cosas o lo que sea o lo que se coma, pero son dos conceptos que en este momento todavía son conceptos que influyen, que mueven, que modifican a la sociedad y a la realidad actual de esta sociedad. Hasta ahora estos conceptos pues son abstracciones. Podríamos decir que ni uno ni otro existe. Podríamos decir la inteligencia artificial no existe. O sea, una inteligencia que es un artificio, una trampa, es algo que pues, realmente no tiene una existencia. Pero también se podría decir que Dios no existe, ¿no? Sin embargo, tanto uno como el otro provocan crisis y esperanzas. O sea, en los dos hay forjadas crisis por un lado y esperanzas por otro. Tanto uno como otro mueven la economía, mueven guerras. O sea, hay guerras religiosas o muy, muy, muy importantes, influyen en la vida cotidiana de las personas, tanto la iglesia como la inteligencia artificial en este caso. O sea, en ese sentido, ahí sí podemos hacer hasta cierto punto un parangón, y yo creo que este es uno de los puntos claves en esta reflexión que hace el Papa en su encíclica. Empecé con esto. Hay un desfase, y creo que ese desfase lo viene siguiendo, lo nota, no son tontos, la iglesia, una iglesia que tiene 2000 años cuando menos, bueno, tiene, sí, más o menos 2000 años edificada, etcétera, y lo viene notando. Y eso significa que puede ser una iglesia que entre en crisis o quizás que ahonde la crisis. Entonces, justamente para entrar al tema, ¿de qué se trata una encíclica? Precisamente de esto. Una encíclica no habla, por ejemplo, en este caso de la inteligencia artificial. Una encíclica es una carta que la mayor autoridad reconocida por la Iglesia, acuérdense cómo eligen al Papa, o sea, el Papa se elige por un cónclave en donde todos los ahí reunidos, los cardenales, fueron, se posó el Espíritu Santo, la decisión viene dada por el Espíritu Santo, no te rías, Juan, por eso dije que si eran católicos o no. La decisión viene dada por el Espíritu Santo, entonces el Papa surge del Espíritu, o sea, el Papa no es una decisión electoral. O sea, aunque se pasa a una votación, no es exactamente una decisión electoral. Entonces, el Papa tiene esa, no sé si sea cualidad, característica, lo que sea, de que trae el mensaje de Dios en él mismo. Entonces, al escribir esta carta, él se está dirigiendo a sus fieles y se está dirigiendo también a la jerarquía eclesiástica. Yo creo que lo principal es que se dirige a la jerarquía eclesiástica y está diciendo, desde mi visión como máximo representante de la Iglesia elegido por Dios, la problemática a la que se puede enfrentar la Iglesia Católica en este momento es esta. En otras palabras, la encíclica es plantear la posición, la postura de la Iglesia en un momento específico determinado. Si ustedes se dan cuenta, en el cuerpo de la encíclica, en un momento dado, él dice, en el tiempo de la inteligencia artificial. O sea, él habla del tiempo de la inteligencia artificial. Ustedes imagínense por cuántos tiempos ha pasado la Iglesia, como tiempos, porque ellos así hablan también. Por eso es importantísimo el tiempo en la iglesia católica, ¿no? Entonces, esta encíclica es simple y sencillamente eso. O sea, la Iglesia está aquí y la sociedad está aquí. Vamos analizando esto. Eso es lo que está planteando. Ahora bien, esta encíclica en lo particular parte de dos aspectos arquitectónicos muy interesantes. El primero es la construcción en los dos puntos que él remarca y que son con los que inicia. En los dos puntos habla de construcción, se está construyendo. En el primer punto se habla de la construcción de la Torre de Babel. En el segundo se habla de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. ¿Por qué empieza con esto el Papa? El Papa lo hace de la siguiente manera, ¿no? En uno hay una acción de individuos ajenos a la sociedad, o de individuos que se plantean por encima de la sociedad y van a construir casi otra ciudad de Dios. O sea, es el famoso juego a querer ser Dios. Ellos van a hacer la famosa Torre de Babel, queriendo alcanzar el reino de Dios que está en los cielos. Y eso, dice el Papa, bueno, pues es una actitud egoísta, etcétera. Entonces Dios agarra y crea la confusión con ellos. La otra, pues es Nehemías, que dice, vamos a reconstruir los muros del templo de Jerusalén. ¿Y cómo van a reconstruir los muros del templo de Jerusalén? Él le va a preguntar a todos, va a decir todos quién quiere cooperar, quién quiere colaborar. Nadie se va a poner en esa reconstrucción por encima de los otros. Entonces, Babel y los muros de Jerusalén significan para él la actividad intelectual de la construcción de la inteligencia artificial en este caso, o la actividad de la sociedad que no puede ver con buenos ojos la construcción de algo que pueda estar muy por encima de ella, muy por encima de sus propias decisiones. Trayéndolo a lo mundano, por así decirlo, esta imagen de la Torre de Babel con esta idea papal nos hace recordar las películas futuristas y las novelas futuristas en donde unas personas van a vivir en naves espaciales, obviamente alimentadas por la energía nuclear que se va a centrar en la Luna o quizás en Marte, por eso las expediciones, y un grupo de personas adineradas, millonarias, etcétera, van a estar viviendo arriba en sus naves espaciales por encima del tipo de sociedad que van a dejar aquí. Entonces, desde mi punto de vista y como inicio, pues la encíclica papal va dirigida a eso. Uno, el papel de la Iglesia. Dos, en este momento, el rechazo a las decisiones individuales, un rechazo que, por supuesto, perdónenme la expresión, pero aunque haga berrinche el Papa, ya no es algo que va a poder recuperar. Monks no se va a parar porque diga, ay, es que el Papa ya dijo, nadie se va a parar por esto, es un aspecto de miles y miles y miles de billones de dólares. Y la otra, pues, es la sociedad. Y por eso él vuelve a ese papel de la Iglesia, de hablar de pobres, de injusticia. O sea, por un lado está hablando de una sociedad desposeída, impotente, etcétera, y por otro lado está hablando de la sociedad de los poderosos, de los grandes capitales, etcétera. Y yo siento que cuando él habla de todo esto, está manifestando, y eso es algo que a mí en lo particular me llamó muchísimo la atención, porque es algo que viene a romper, perdón, a romper no un poco, sino un mucho con una tradición de la Iglesia. La Iglesia siempre fue la conductora, o sea, la religión conducía a su rebaño. siempre fue así. O sea, la iglesia decía qué se hacía, qué no se hacía, era una conductora moral. Siempre se planteó así, estaba por encima de la sociedad en ese sentido. Ahora lo que está haciendo este Papa está manifestando una preocupación, no solamente por la inteligencia artificial, sino una preocupación por el papel de la iglesia en la conducción de ese mundo. Él no lo dice, pero lo deja entrever en muchos de sus renglones que escribe. Imagínense ustedes una Grey que le pregunta a la inteligencia artificial todo, incluyendo temas como los religiosos, los que tienen que ver con la religión. Temas que antes única y exclusivamente los curas, el Papa y todo su séquito eran capaces de responder. Ahora van a agarrar a ver ChatGPT, dime qué onda con la Santísima Trinidad y por qué no pasa esto. Ahí hay un riesgo serio que el Papa se plantea como preocupación.
Hay muchas cosas, Roberto, y te agradezco mucho todo este análisis. Muchas cosas interesantes que veo aquí, pero me gustaría poner atención sobre todo en dos. Una es la concentración de poder que está enfocando parte de su mensaje acerca de esto, porque pues es evidente, como bien decías, hay miles de millones de dólares, de hecho una gran cantidad de inversiones, una gran cantidad del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, de las máximas empresas de Estados Unidos, están apostando a la inteligencia artificial, lo cual supone un flujo de capital enorme en menos manos, más capital en menos manos. Concentración de poder es una cosa muy importante y al mismo tiempo, y cito, quien controla la inteligencia artificial impondrá su visión moral. Ahora que lo dijiste, me acordé, no sé si te acuerdas tú, Juan, de la película, yo creo que tú sí te vas a acordar, Roberto, la película THX 1138, la ópera prima de George Lucas, ¿no? Es la primera película de George Lucas, quien después hizo Las Guerras de las Galaxias, famosísima, la trilogía más exitosa de la historia, pero la ópera prima de George Lucas, que se la financió Francis Ford Coppola, es una película post-apocalíptica, distópica, en donde la gente se llega a confesar ante una computadora y le dice lo que siente, lo que le preocupa, y a la computadora le dice mensajes pregrabados con una cara que parecería ser un mesías, parecería incluso cristiana, pero eso es una sociedad en la cual está hasta las máquinas hasta incluso dan el aliento necesario en términos morales, en términos éticos, y ya, y regreses a trabajar, amigo, porque aquí usted sigue siendo un tornillo de la máquina. Entonces, pues una de las cosas importantes de esta encíclica magnífica Humanidad sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial es poner atención acerca de eso, no tanto de algunas de las cosas que se han hablado mucho, que es los riesgos ambientales, los riesgos de control, la concentración de poder y el hecho de que quien tenga en este caso, van a ser poquitas empresas, 5, 6, 10, no muchas más, quien tenga poder sobre esos algoritmos, sobre esos ChatGPTs o esos Groks o los que estén surgiendo ahorita, Claude y muchos otros, pueden imponer una visión hasta moral. ¿Qué les despierta esto?
Pues, mira, lo decía hace un momento Roberto muy claramente con la postura, bueno, el rol que ha jugado la Iglesia Católica, las iglesias, pero pensando aquí en la Iglesia Católica, de manera muy populosa, para conducir o para ser el faro, ser la voz, ser el altavoz de cómo hay que conducirse. Están los mandamientos, bueno, están una serie de preceptos para organizarnos socialmente. Y ahora justamente lo que sucede es preguntar cualquier cosa en cualquier momento a estas otras herramientas y llevado a otros campos ya hay unas crisis muy fuertes. Por ejemplo, en el caso de la psicología, desde el psicoanálisis han estado poniendo mucho, señalando marcadamente que pues hay gente que está usando estas inteligencias y estos chats para pues para conversar y para tratar de trabajar algunas temáticas que antes lo hacían cara a cara con alguien en el diván o en algún otro punto, depende de estas terapias, ¿no? Gente que también busca solución a problemas de salud físicos, digo, esta parte era un poco más espiritual, pero también físicos, bueno, como siempre hemos hecho, buscando ahí en donde puedes los medicamentos, pero ahora siguiendo ya dosis muy específicas a partir de del cúmulo de información que tienen estos motores, que lo usan como motor de búsqueda, pero digamos que estos inteligencias artificiales generativas. Pues claro, también en la parte moral y de conducta iba a tener un impacto muy fuerte, y pues tenía que salir la cabeza visible de la Iglesia Católica a marcar algo, ¿no? Me parece. Pero creo que en este campo que dices de la concentración de poder, lo que menciona Roberto con el faro de la conducta, de lo que hay que hacer y cómo hacer, pues ahí están todos esos ecos. Pero ante estos elementos que van a estar ahí flotando, ¿qué hacer? Lo que pasa es que no podemos ni formular las preguntas adecuadas, es decir, porque la pregunta no es como, entonces que así le preguntamos al chat qué vamos a hacer o no, no, creo que hasta es momento de parar un poco a tratar de formular esas preguntas.
En efecto, y yo creo que eso es lo que está haciendo el Papa, ¿eh? Hay dos cosas que a mí me llaman muchísimo la atención también en esta encíclica, que tiene que ver con la inteligencia artificial es la posesión también del conocimiento y de la forma de difundirlo, eso lo sabemos, eso es como inmediato. Y las dos cosas que me llaman mucho la atención también del Papa es, uno, con estas rupturas que estamos hablando de cómo venía la Iglesia tradicional, Él en un momento dado habla de que somos como un poliedro en donde se reflejan muchos rostros, es decir, se reflejan muchas verdades, pero también insiste desde un principio en la verdad revelada. Acuérdate que hay algo que no puede dejar de manifestarse en la religión, que es esa posesión de la verdad revelada. Y de eso, de hecho, con eso empieza y con eso termina esta encíclica. Empieza con esas dos ideas que les dije, con esta idea de la verdad revelada, y al final termina con la magnífica, que ahorita vamos a explicar por qué termina con la magnífica. La verdad revelada, pero después él está diciendo, bueno, pero es un poliedro que refleja muchos rostros, refleja muchas verdades. Entonces, veamos la verdad que trae la inteligencia artificial. O sea, veamos de qué se está tratando. Esto para mí es importantísimo, insisto, porque no hace muchos años un papa hubiera rechazado contundentemente cualquier otra verdad que no fuera la de la Iglesia Católica. Ahora, lo que dicen, metiéndonos un poco ya a aspectos un poco más mundanos con esto de las iglesias. No es lo mismo, creo, cualquier iglesia, Juan. Creo que, por ejemplo, tú imagínate estas iglesias, y ese también es el otro peligro que está viendo el Papa en esta encíclica, las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas que se están yendo hacia otro tipo de poder, por mucho, no eximo de esto la Iglesia Católica, pero por mucho más cercano a los grupos de poder. Recuerden la imagen de Trump rodeado de evangelistas con sus manos para que bajara ahí el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué puede pasar en una iglesia, como decía Víctor, esto que te vas y te confiesas con una máquina? Sí es una preocupación para la iglesia, pero tú imagínate, el católico, el creyente, lo que quiere es estar cerca de Dios, es ver a Dios. Es de las pocas iglesias, de las pocas religiones que permite imágenes. O sea, tú tienes la imagen de la Santísima Trinidad, tienes la imagen de la Virgen María. Eso prácticamente ninguna religión lo permite. Tú imagínate, más avanzada la inteligencia artificial, imágenes en 3D con que se aparezca en una iglesia evangélica Dios, Jesús y sus discípulos, y empiecen a conversar, etcétera, y se mezclen entre la gente, cosa que es ya en este momento perfectamente posible. Digo, eso va a suplir, y ustedes habrán visto estas imágenes también, a esos, no se llaman sacerdotes, predicadores, ¿cómo se llaman? Que se descuelgan de la iglesia con unas sogas, así, o que descuelgan a alguien disfrazado de Jesucristo o de la Virgen, o no, de las vírgenes, de Jesucristo y todo eso. Bueno, todo ese material que está ya pasando de moda va a ser puede ser sustituido muy fácilmente por un espíritu que llegue y te hable. Imagínate que de repente llegue, tú estés en un serio problema, estés invocando a la Virgen María y de repente la imagen de la Virgen María se te haga perfectamente visible en tu recámara y pueda inclusive interactuar contigo. Bueno, la Iglesia Católica comenzaría a perder más clientes de lo que ya tiene. Y ahora, lo que decía Víctor, me brinco a eso mucho más mundano, lo que decía Víctor en este sentido, ¿no? Sí, es una cuestión de miles y miles de millones o de billones de dólares. Entonces, vamos, si quieren, chacoteando un poco. Imagínense al Papa, que no es tanto chacoteo, imagínense al Papa diciendo: ¿y cuál es mi rebanada en este pastel? Es un poco lo que dijo el Papa, que no le hicieron caso cuando en la cumbre de Yalta y que Stalin dijo: ¿y cuántos panzer tiene el Papa, verdad? O sea, Stalin todavía más, más guerrero, más militar, dijo: ¿cuántos panzers tiene este Papa? Ahorita Monks te puede decir: a ver, el Papa tiene X cantidad de millones de fieles, pero esos ya les llegamos nosotros más fácilmente que el Papa. Entonces, en ese sentido, pues el Papa, no tendría que decir: bueno, ¿cuántos millones me van a tocar? Por decirlo así. Pero el pastel económico, viéndolo en términos muy mundanos, es un pastel que se le está yendo a la Iglesia Católica. Y si ustedes ven la historia de la Iglesia Católica, nunca en la historia de la Iglesia Católica, salvo los primeros años, los primeros 100 años, podemos decirlo así, nunca la Iglesia Católica ha estado o ha sido ajena a la repartición del pastel, llámesele como se llame, llámesele oro en la Nueva España, llámesele como quiera llamarle. La Iglesia nunca ha estado exenta del pastel. Y el pastel de la inteligencia artificial, ustedes lo saben, es un pastel que en este momento incluye la Luna, e incluye Marte, e incluye todas las misiones que se están haciendo ahorita con cohetes, satélites y todo eso, ¿no? Quiero hablar después de la Virgen María, si ustedes me lo permiten. Ya.
Sí, no, muchísimas cosas. De hecho, se rumora y parece que ya es un hecho que van a fusionar la empresa espacial con la empresa de inteligencia
Claro.
artificial, con la empresa de carros de uno de los magnates que están involucrados, muchísimo
Claro.
dinero involucrado, muchísimos intereses. Y no es una tecnología que no es neutral, porque estos algoritmos y estas tendencias de consumo que pueden ellos impulsar, pues codifican los intereses y las agendas y también los valores de los creadores, dueños, accionistas de estas empresas, pero finalmente son empresas y traen mano, llevan la delantera. Por ahí hay un dicho que dice: en una fiebre de oro lo que conviene es vender palas. Pues unas de estas empresas lo que hacen es venden todas las palas. Hay una sola empresa que vende todas las palas y todos le tienen que comprar las palas a ellos, que es Nvidia. Entonces, la concentración de poder es quizá históricamente no estoy seguro de cuándo había sucedido algo de este tamaño. Qué revelador lo que dices, Roberto, que la iglesia no había estado fuera de una repartición de un pastel tan grande en otros momentos de la historia. Tiempos que estamos viendo interesantes, complejos y revelador que un líder, que hay que decirlo, es el líder de, bueno, ¿cuántas personas todavía son católicas, Roberto? 1.000 millones de personas en el mundo son cristianos,
Pues
pero
es una
católicos.
cifra que varía mucho, sí.
Ajá, pero estamos hablando de una parte importante, por lo menos uno de cada
Sí.
10 personas quizá del planeta, y si no, de todos modos, tiene una influencia importante. Es un papa norteamericano, es el
Ahora
papa
sí,
de
claro.
Estados Unidos, tiene una influencia importante en todo el mundo occidental, aunque no sean católicos. Para cerrar, porque ya estamos llegando sobre el tiempo. Ni apocalipsis ni panacea, la inteligencia artificial, hasta el momento, el diablo está entre los extremos, el negocio, en la concentración de poder, en la imposición de agendas, valores, y en que incluso personas que representan instituciones, una institución milenaria, tienen que decir: nosotros también que tenemos algo que decir en este tema.
Sí, con toda razón. Ahora, En esta encíclica, el Papa es sumamente prudente. Esta, puedes decir que no es un Papa el que la está escribiendo, que no viene directamente de la máxima jerarquía de la Iglesia Católica. Hay mucha prudencia, hay mucha inteligencia. Miren, en términos muy, muy amplios, ¿no? La encíclica está dividida en tres partes, está dividida más en su estructura, pero la podemos dividir sencillamente en tres partes. Una introducción que jala el primer capítulo y el segundo casi jala la introducción. ¿Qué dice esta introducción? Simple y sencillamente está mostrando mucha humildad de la Iglesia Católica. Se está portando como una iglesia humilde, insiste en la verdad revelada, pero dice, bueno, somos poseedores de la verdad revelada, pero... Y se va con mucha prudencia, se va con mucha cautela, etcétera. La segunda parte es lo que todos conocemos y lo que todo mundo hemos hablado. Que la inteligencia artificial en la educación, que la inteligencia artificial en el trabajo, que la inteligencia artificial en el arte, eso todo mundo lo hemos hablado, todo mundo lo hemos discutido hasta el cansancio y no llegamos a ningún lado porque no sabemos todavía de qué estamos hablando exactamente. O sea, no sabemos las consecuencias de qué pudiera suceder. Claro, Él habla justamente de desarmar la inteligencia artificial, pero lo habla justamente cuando toca el tema de las guerras. Y las guerras obviamente serán movidas por inteligencia artificial, ¿no? Y él habla también de desarmar la palabra. Cuando habla de desarmar la palabra, él quiere decir, y lo dice por ahí, no se va a términos como los hablamos nosotros acá, que todo mundo comenta, no se va a ir a que en las redes sociales se convirtieron en una bola de chismes, de injurias, de insultos, de estupideces por todos lados, de todos esos felizólogos y toda esa gente. Él lo que dice, desarmémosla prácticamente del odio que están conteniendo en las redes sociales. Él pone en este sentido a las palabras que se dicen en las redes sociales, que están influenciadas, por supuesto, con la inteligencia artificial, como palabras de odio. Entonces, tú hablaste ahorita, Víctor, del demonio o del diablo, y por supuesto, el Papa, si bien es cauteloso, él, ¿cómo se llama? No está en contra de la inteligencia artificial, para decirlo así. No está en contra de la inteligencia artificial. Está a la defensiva. Como, fíjense otra cosa curiosa, como lo estamos casi todo el mundo. Con respecto a la inteligencia artificial, hay dos vertientes muy importantes. Una, el júbilo. ¡Ay, qué padre, voy a poder hacer esto! ¡Uy, sí, mira, vamos a ver una pantallota gigante! ¡Uy, no sé qué! Y la cautela y hasta cierto punto temor. O sea, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con la inteligencia? ¿Qué va a pasar con los escritores? ¿Qué va a pasar con el arte? ¿Qué va a pasar? O sea, todo eso lo hemos visto. Entonces, al final, él termina con lo que da el título al principio, Magnífica Humanidad. ¿Qué cosa es la magnífica? La magnífica es cuando la Virgen María recibe la noticia de que parió al Hijo de Dios. Parió a Dios encarnado. Y la Virgen María voltea y dice, aquí hay pura destrucción, pobreza en el mundo. O sea, pero bueno, eso es aparte. ¿Por qué? Porque en mi vientre creció la vida, creció la verdad, creció lo que va, creció el Salvador, fíjense, lo que va a salvar al mundo. Entonces, la Magnificat no es nada más unas excelentes piezas musicales de Bach y de Vivaldi, sino que son precisamente esta oración. ¿Cuál es esta oración? Es la oración, cuando se hace oración, es la oración más poderosa en contra del demonio. O sea, es la oración en contra del poder, es la oración en contra de los que todos tienen. Entonces, si se fijan, él empieza y termina con lo mismo. O sea, la magnífica humanidad es aquella humanidad en la que se encarna el Hijo de Dios, en la que se encarga Dios a través de su Hijo. Y por eso, la magnífica no puede ser destruida por nadie que no tenga, por así decirlo, ese poder. Entonces, hay muchísimas señales de ese tipo en la encíclica. A mí me parece un documento sumamente valioso, sumamente interesante, y la verdad, la valía y lo valioso y lo interesante de este documento no es tanto ay, que la inteligencia artificial y los robots y la guerra de galaxias y todo eso, es el papel de la Iglesia Católica, porque tú decías, Víctor, tiene muchísimos seguidores. Si te das cuenta, como desde el año 2000, 2000 y tantos, está perdiendo seguidores con una velocidad que se está prácticamente triplicando, y en lugares clave de la religiosidad católica. No los está perdiendo allá en Irán, en Irak, en países musulmanes. Lo está perdiendo en la catolicidad. Entonces, la encíclica, yo creo que léanla completa. O sea, yo recomendaría a todo mundo eso. No abstract, de veras está muy interesante, y muy interesante por la gran cantidad de imágenes que nos suelta. Es un documento inclusive literario. Aparte, cita, por supuesto, a Tolkien, cita a Platón, cita a Ana Arendt. Está muy interesante, la verdad.
No, no le piden resumen a ChatGPT. Eso no hay, se que vale. Leerla completa.
Eso no se, es precisamente eso, no se vale.
No le piden resumen.
Roberto Castellán Rada, que hagas algo platicar contigo de este tema, que se requiere que alguien que tenga conocimiento de adentro de lo que es el documento mismo, la relación, sus simbolismos, que nosotros no los teníamos, Juan, había que aceptarlo para aterrizar esto. ¿Qué cerrarías, Juan?
No, me quedo con un montón de ideas e invitaciones que nos hacía ya Roberto. Primero esto último, valga la expresión, leer el documento, leerlo varias veces, pensando en todas estas posibilidades, y pues seguir haciéndonos preguntas, que es lo que incitamos a hacer aquí en Crónicas del Antropoceno, todo tipo de preguntas, todas las preguntas posibles, y pues estar con los ojos todavía más curiosos, y agradecerle enormemente a Roberto la posibilidad de revisar este documento y estos días que vivimos en la actualidad.
Maneras en las que en el antropoceno suceden las cosas y tratamos de crear sentido con respecto a ellas, ¿no? Los flujos de sentido, de comunicado, de poder, de innovación que se están dando en esta época humana y sus consecuencias. Roberto, para nuestros amigos, ¿dónde te pueden encontrar, seguir este libro, Algoritmo, ya está? ¿Dónde se encuentra o en dónde más pueden seguirte?
Mira, pues yo, seguirme para qué, ¿no? O sea, yo lo único que tengo así de redes sociales es un Facebook. El algoritmo, normalmente lo vende Oscar Tagle, que tiene la editorial Gravitar Rotando, un gran tipo, un gran poeta. Algoritmo ya está, ya tiene casi un año en circulación. El que anunciaron,
a mí me falló, yo me confundí.
Es otro que está... Sí, es algo que está por salir ya, yo creo que en junio, que se llama El Tiempo del Monstruo. O sea, es parte de esto también un poco. Pero Algoritmo justamente sí es una reflexión desde la creación, desde la creatividad más bien, y la inteligencia artificial, los algoritmos y todo eso, ¿no? Pero ese es más mundano. Está hecho a forma de cuento.
Ponemos una liga en la descripción del episodio a donde pueden encontrar Algoritmo, otros libros también de Roberto Castellán Rueda, que nos acompañó hoy, para nuestros amigos que quieran conocer un poquito de su trabajo, que quieran ver ahí algunas de sus publicaciones, estará ahí en donde encuentra siempre el podcast, ahí en la descripción te lo ponemos. Roberto, muchas gracias, un abrazo desde acá, desde la biblioteca, por tu tiempo, por las reflexiones. Hay mucho más que platicar, avísanos cuando andes por estos rumbos.
Al contrario, qué bueno platicar con ustedes. También un abrazo muy, muy grande.
Abrazo fuerte, querido Roberto. Nos vemos pronto.
Nos vemos pronto, Juan. Hasta luego.
Pues nos dejó mucha tarea de leer, Juan.
Sí.
Hasta ahí le dejamos, vamos a leer.
Como él tiene tiempo libre, pues pues quiere que todos estemos de ociosos también, leyendo muchas cosas.
Bueno, un abrazo hasta la zona de Salteñas. Si pueden, ahí le dejamos, Juan. Perfecto, y muchas gracias a todos los que nos escuchan, que nos ven a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Ahí las referencias que se mencionaron en el programa las ponemos en la descripción, en donde encontraste el podcast. Recuerda que puedes seguir en contacto con nosotros a través de las redes sociales Museo de Ciencias Ambientales, y quédate pendiente las próximas de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.